Este pasado domingo 14 fue el 80 cumpleaños de Donald Trump, y además de realizar una celebración en la Casa Blanca al más puro estilo Rey Sol, versión gringa, también recibió el regalo que más esperaba.
Irán y Estados Unidos acuerdan un marco para poner fin a la guerra, mientras Trump anuncia que el estrecho de Hormuz será reabierto. Estados Unidos e Irán alcanzan un marco para la paz. Estados Unidos e Irán llegan a un acuerdo para detener los combates y reabrir el tráfico marítimo.
Por ahora, el acuerdo para alcanzar un primer memorándum de entendimiento lo han confirmado tanto los estadounidenses como los iraníes. De esta forma, amigos, el conflicto de Irán parece estar escribiendo sus últimos capítulos. Claro que no vayamos tan rápido, porque esto aún no se acaba. Ni de lejos. Lo que van a firmar Washington y Teherán no es un acuerdo de paz, es, como os digo, un memorándum de entendimiento. Básicamente un primer paso, un documento donde las dos partes ponen sobre la mesa una serie de concesiones iniciales y se dan un plazo para negociar ya así el acuerdo final, lo que en principio tendría que ocurrir durante los siguientes 60 días al 19 de junio. Dicho de otra forma, que esto no cierra nada, solo abre la puerta a las conversaciones futuras. Y tal y como ya os contamos, llega en forma de grandes concesiones de Estados Unidos a las ayatolás. Algo que, por cierto, tiene furiosos a los israelíes.
El acuerdo con Irán que se está gestando supone un importante golpe para Israel.
Ahora bien, ¿realmente estamos en la antesala de una paz real o todo esto no se quedará más que en un simple alto el fuego temporal? Pues bien, esto aún está por ver y ya os digo que por mucho que haya cedido Washington para llegar hasta aquí, lo que queda no va a ser un camino de rosas ni de cerca. Amigos, os lo hemos contado en muchos vídeos, Irán tiene todos los incentivos del mundo para alargar la crisis. Solo tenemos que ver las reservas mundiales de crudo y combustibles que han experimentado la mayor caída en muchísimas décadas, o lo cerca que están las midterms en Estados Unidos. Así que alargar y estirar el conflicto, tal y como han venido haciendo hasta ahora, es una estrategia que no solo ha demostrado que les funciona, sino que les ha dado muchísima más fuerza de negociación a los ayatolás. Solo así, de hecho, se pueden explicar todas las cesiones que ha hecho Washington. Desbloquear fondos, levantar sanciones, retirar fuerzas militares, aceptar que Hormuz quede bajo el control de la Guardia Revolucionaria, o no hablemos ya de la ausencia de límites al programa de misiles, que es todo lo que ha trascendido hasta ahora. ¿Que hasta dónde estarán dispuestos a llegar los tíos del turbante de negro? Eso es difícil de saber, pero lo que está claro es que no podemos dar nada por hecho, y mucho menos dar toda esta crisis por terminada. Especialmente si además tenemos en cuenta, como os decía hace un momento, lo mal que todo esto está sentando en Israel y cómo les condiciona de cara al futuro. Porque resulta que otra de las concesiones del memorándum es precisamente el cese de las hostilidades de Israel en el Líbano. Es decir, para entendernos, el fin de su lucha contra Hezbollah. Algo de lo que las FDI en el gobierno israelí no quieren oír ni hablar. Bueno, ni en el gobierno, ni tampoco en la oposición.
Trump está firmando un acuerdo que destina miles de millones al régimen de los ayatolás, deja intacta la infraestructura nuclear, mantiene la amenaza balística tal y como está y le tiende una mano salvadora al régimen asesino de Teherán. Y ahí está el problema. Israel tiene incentivos y opción clarísima para hacer descarrilar todo el futuro acuerdo.
La pregunta es, ¿se atreverán a enfrentarse a Washington? A saber, pero tampoco nos pensemos que se van a quedar tranquilamente de brazos cruzados, porque no, ese no es su estilo, ni su cultura, ni su costumbre. ¿Qué os voy a contar?
El acuerdo de Trump no nos vincula. Israel no está sometido a Estados Unidos. Somos una nación independiente y soberana.
Amigos, esta vez Israel se excedió y todo apunta a que fracasó. Logró arrastrar a Estados Unidos a la guerra con Irán, sí, pero no logró prácticamente ninguno de sus objetivos estratégicos. Eso es por lo que hoy se culpa precisamente a Benjamin Netanyahu. No se consiguió un cambio de régimen, no se consiguió una coalición de interés árabe-israelí, no han conseguido carta blanca para luchar contra Hezbollah. Bueno, ya habéis visto que todo lo contrario. Y para colmo, la imagen del Estado hebreo entre la sociedad de Estados Unidos se ha desplomado. Incluso Irán puede salir reforzado de todo este berenjenal. Vamos, un desastre. Ahora bien, con todo este memorándum es un paso de gigantes hacia la paz. Estados Unidos ha hecho muchísimas concesiones y sin duda Irán puede vender este acuerdo como una victoria política por todo lo alto. Pero sea como sea, todo apunta a que es el principio del fin. Y en pocos días tendremos una respuesta más clara. Aunque, como ya os dijimos en nuestro anterior vídeo, en esta ocasión no importa tanto el acuerdo como la ejecución del mismo, y eso habrá que verlo durante los siguientes 60 días. Pero, ahora bien, incluso aunque el acuerdo fuese sólido, ¿significaría que todo ha acabado? Pues no. Y un no muy pero que muy grande. Porque fijaos, esta guerra, amigos, va a tener efectos a corto, medio y largo plazo que van a salpicar a conocidos y a extraños. En VisualPolitik, en nuestro anterior vídeo, ya os contamos las claves que tenemos que vigilar y cómo este memorándum afectará y mucho a todos los países de Oriente Próximo. Pero no van a ser los únicos. El flujo de petróleo no se va a restablecer de un día para otro. Hay refinerías y plantas energéticas que han quedado seriamente dañadas y que van a tardar meses e incluso años en volver a los niveles de producción anteriores. Por supuesto, habrá que rellenar las reservas y veremos qué pasa con el gas en Europa en los próximos meses. Y ojo con esto, porque la factura, lógicamente, no va a ser la misma para todos. Pero bien, amigos, tendremos mucho tiempo para hablar de ello. Hoy lo que queremos es empezar mirando al gran protagonista de toda esta historia, Estados Unidos. Y es que, amigos, Washington ha salido tocado de este conflicto. Pensadlo bien, Washington no pudo someter a Irán, no pudo abrir el estrecho de Hormuz mientras todo el mundo miraba, no pudo fijar la posición de Arabia Saudí, no pudo imponer la normalización de las relaciones con Israel del resto de países árabes más allá de Emiratos Árabes Unidos, no pudo proteger a sus aliados contra los misiles y los drones iraníes más baratos a pesar de su tecnología más costosa, no pudo lograr que la OTAN y Europa se unieran a la guerra, no pudo convencer a China de alejarse de Irán, y no pudo disuadir a los estados del Golfo para que dejaran de negociar en privado con Irán para intentar así excluirse de la lista de objetivos. No pudieron. Esta vez Estados Unidos ha chocado contra un muro y ha dejado claro que ya no es capaz de imponer su voluntad. Es decir, todo un mazazo a su credibilidad internacional. Pero no solo eso, es que además hay dos preguntas adicionales que tenemos que hacernos. Primera, ¿qué coste económico va a tener todo este tema para el tío Sam? Y ojo, que aquí no solo hablamos de los efectos directos, sino también de los indirectos a largo plazo. Y segunda pregunta, ¿qué coste electoral va a suponer esto para Donald Trump? Pues bien, amigos, amigas, eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, no olvides que todavía estás a tiempo de apuntarte al directo de presentación de la tercera edición de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación. La mejor formación disponible para aprender finanzas, aprender a invertir y convertirte en todo un especialista universitario, con un título europeo, con 30 créditos ECTS y acompañado de profesionales de primer nivel, como gestores que manejan millones de euros cada día o profesores de la talla de Juan Ramón Rayo o Miguel Ancho Bastos. Amigos, esta es tu gran oportunidad, porque este es un programa asequible, con un enfoque práctico, de primer nivel y con una nota por parte de los casi 5.000 estudiantes que ya lo han cursado de 9,25 sobre 10. Así que te esperamos en el directo donde os contaremos todos los detalles, responderemos a vuestras preguntas y os daremos una gran sorpresa. Apúntate en un segundo con el QR que ves en pantalla o con el link que te dejamos en los comentarios y en la descripción. Las plazas del Zoom son limitadas y las anteriores ediciones se han llenado, así que creo que este es el mejor momento para apuntarse. Y si te apuntas y luego por lo que sea no puedes acompañarnos, no te preocupes porque te enviaremos toda la información por email, así que te esperamos. Bien, empecemos por la primera pregunta. ¿Cuál va a ser la factura que le va a tocar pagar a Estados Unidos? Porque, amigos, una guerra evidentemente no es gratis. Y tampoco, desde luego, es barata. Solo hace falta ver los precedentes. Ahí está, por ejemplo, el caso de Irak. Una guerra que acabó costándole al contribuyente de Estados Unidos no miles de millones, sino 5 billones. Ojo, de los billones europeos. Es decir, un 5 seguido de 12 ceros. Una auténtica salvajada. Y a ver, por supuesto, no estamos ante una situación ni siquiera parecida. Pero eso no quiere decir que todo esto vaya a ser light. Fijaos. Bien, empecemos, si os parece, por lo que ya se sabe. Hasta el momento, prácticamente todos los medios están usando los datos del Pentágono para calcular cuánto está costando la guerra. Y aunque estas estimaciones van cambiando a medida que pasan los días, a primera vista sí que nos dan un buen punto de partida.
La guerra de Estados Unidos en Irán ha costado 29.000 millones de dólares hasta ahora, según el Pentágono.
Pero claro, esta cifra está muy lejos de la realidad. Y cuando le ponemos la lupa, lo cierto es que nos damos cuenta de por qué. Y es que este número solo contabiliza los costes a corto plazo. Las municiones, el mantenimiento de los grupos de combate de portaaviones y todo su personal y el material destruido. Y para colmo, y esto es lo más importante, la metodología que usan no es del todo precisa. Me explico. El Pentágono calcula los costes según su valor histórico de inventario. Es decir, por lo que pagó por el material en su día en lugar de lo que cuesta de verdad reponer todo lo que está gastando. O sea, que utilizan un valor histórico y no un valor de reemplazo. Y claro, la cuestión es que los costes de reposición son mucho pero que muchísimos más altos. Pero si os parece, os pongo un ejemplo. Cada misil Tomahawk de los que se han lanzado está valorado en el inventario en unos 2 millones de dólares, pero reponerlo hoy cuesta entre 3 y 3,5 millones. Y con los Patriot y con el sistema TAT, pues la cosa es aún más exagerada. En el inventario están recogidos por entre 1 y 2 millones, mientras que las versiones nuevas, en cambio, cuestan entre 4 y 5 millones cada una. Y exactamente lo mismo pasa con el combustible y con el resto de suministros. Pero es que, amigos, además, hay otros muchos costes inmediatos que tampoco aparecen en las cifras que da el Pentágono. Así que no es casualidad que estemos viendo noticias como esta.
La Casa Blanca solicita 200.000 millones de dólares en fondos militares a raíz de la guerra de Irán.
Justamente, dinero para cubrir todo lo que no está saliendo en los informes de coste del Pentágono. Bien, hay algo que tenemos que tener claro y es que los costes de una guerra no se esfuman cuando se termina el fuego. Me explico. Lo primero va a ser reconstruir todo lo que ha quedado destrozado. Y no es poco. Hablamos de que al menos 20 instalaciones militares de Estados Unidos en la región han sufrido daños graves. Bases, alojamientos, sistemas de misiles, todo eso va a tener que repararse. Y aunque puede que este coste no sea tan grande por el simple hecho de que Estados Unidos quizás reduzca su presencia en la región, muchas instalaciones sí tendrán que repararse. Y eso no va a ser barato. También habrá que reponer, como os decía, inventarios de todo tipo de armas y municiones consumidas. Pensad que en este conflicto Estados Unidos ha gastado una barbaridad. Solo en misiles Patriot hablamos de que los primeros 4 días de la guerra utilizaron más que todos los que le han entregado a Ucrania en los últimos 4 años. Y por encima de todo esto está el coste que probablemente va a seguir presente durante muchísimo más tiempo, el de los veteranos. Y es que veréis, en Estados Unidos hay una ley, la conocida como PACT Act, que reconoce a los veteranos el derecho a cobrar una pensión por discapacidad y a recibir atención médica de por vida si desarrollan o agravan una enfermedad que pueda ser de alguna forma achacable a la guerra. Estamos hablando de dolencias que van desde el asma hasta el cáncer. ¿Y por qué importa tanto esto ahora? Pues porque en este conflicto ha habido unos 55.000 soldados de Estados Unidos que han estado expuestos a tóxicos, contaminantes y todo tipo de riesgos, como por ejemplo humo de combustible quemado o residuos químicos. En otras palabras, que va a haber muchísimas pensiones que pagar. ¿Cuántas? Pues a ver, es difícil de saber. Pero si nos fijamos en precedentes como el de la Guerra del Golfo, donde acabó cobrándola 1 de cada 3 veteranos, la cuenta da vértigo. Y a ver, esta vez el número seguramente sea mucho, pero que muchísimo más pequeño. Pero aún así hablamos de un coste muy considerable a largo plazo. Además, a todo esto hay que sumarle una cosa adicional, los intereses de la deuda. Porque claro, todo esto ni se ha pagado ni se va a pagar a tocateja, sino pidiendo dinero prestado. Y no unos intereses cualquiera, sino a los más altos en muchísimo tiempo. En definitiva, que esta guerra le va a costar al contribuyente norteamericano muchísimas decenas de miles de millones de dólares. Y eso por no hablar del impacto económico general, que es muchísimo peor. Pensad tan solo en esto.
La inflación en Estados Unidos se disparó hasta el 4,2% en mayo por el shock energético de Oriente Medio.
Y por si fuera poco, la Oficina de Estadísticas Laborales ha revelado otro dato aún más inquietante, y es que por segundo mes consecutivo los precios han crecido más rápido que los salarios. Dicho de otra manera, que la guerra ha sido un palazo a la influencia de Estados Unidos en el mundo, pero también una carga económica enorme para el trabajador norteamericano. Y todo esto con un déficit que este año se acercará al 7% del PIB, pues no son precisamente buenas noticias. Pero es que, amigos, esta ni siquiera es la única mala noticia para la Casa Blanca. Fijaos. El próximo 3 de noviembre, los estadounidenses volverán a las urnas para renovar toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Y para muchos, esa fecha tiene un significado muy concreto. Es el día en que Donald Trump podría empezar a pagar la factura política de la guerra con Irán. Y es que veréis, hoy cerca del 62% de todos los estadounidenses desaprueban cómo Donald Trump ha gestionado el conflicto con los ayatolás. Y ojo, porque hay un dato todavía más delicado. Entre los votantes independientes, el rechazo sube hasta el 67%. Y son precisamente ellos quienes suelen decidir las elecciones, que son tremendamente ajustadas. Así que sobre el papel las cosas no pintan nada, pero que nada bien para los republicanos. La inflación vuelve a subir, la guerra ha sido tremendamente impopular y los independientes están girando en contra del gobierno. Fijaos si la cosa pinta mal en estos momentos, que ahora Trump dice que, bueno, que eso de estas elecciones de mitad de mandato le dan un poco igual. Claro que ojo, porque quedarnos aquí no sería contar toda la historia. Lo cierto es que ante esta situación el presidente lleva meses construyendo su propio cortafuegos electoral. ¡Ojo con esto! Amigos, desde hace meses el Partido Republicano se ha convertido en algo parecido a un gigantesco gabinete de geografía. Y es que buena parte de las elecciones de noviembre podrían decidirse mucho antes de que se emita siquiera el primer voto.
Durante años, los republicanos han denunciado que el enorme peso electoral de las grandes ciudades distorsiona la representación política de los estados. Miremos el ejemplo del estado de Illinois. Allí, cerca del 71% de la población vive en el área metropolitana de Chicago. Claro que en la ciudad de los vientos, los demócratas suelen ganar las elecciones con porcentajes casi soviéticos. Sin embargo, fuera de Chicago, la realidad política cambia por completo. Buena parte de las zonas rurales de Illinois votan de forma abrumadora por los republicanos. Y aún así, el estado termina siendo un bastión demócrata, elección tras elección. Para muchos conservadores, eso equivale a una sensación permanente de invisibilidad política.
La respuesta republicana a este problema ha sido el llamado gerrymandering. Dicho de forma sencilla, redibujar el mapa electoral para cambiar las reglas del juego político. La lógica es relativamente sencilla. Se trocean algunos bastiones electorales y se mezclan con otros distritos para optimizar los votos a un partido político determinado. Y de esta forma, de repente, el mapa empieza a producir resultados políticos totalmente distintos. Pues bien, esto es exactamente lo que ha ocurrido en estos dos últimos años en al menos 9 estados. Y las consecuencias podrían ser enormes. Porque el control de la Cámara de Representantes podría estar decidiéndose precisamente con este tipo de jugarretas políticas.
En primer lugar, tenemos el caso de Texas, Florida, Missouri y Tennessee, donde las legislaturas estatales cambiaron la geografía electoral radicalmente. Solo estos 4 estados podrían entregarle entre 7 y 11 representantes adicionales al Partido Republicano.
Luego tenemos el caso de Alabama y Luisiana. Allí, diversas decisiones judiciales han permitido modificar distritos con fuerte presencia de afroamericanos que históricamente favorecían a los demócratas. Esto, evidentemente, debilitará el peso de los de color azul y les dará 2 bancadas más a los republicanos. En Ohio, en tanto, tiene un proceso de revisión territorial establecido que esta vez fue favorable también a los republicanos, donde les ha dado la capacidad de sumar 2 representantes adicionales. Y a ver, por supuesto, los demócratas también han tenido algunos tantos a favor.
California, por ejemplo, ejecutó una suerte de venganza, dividiendo distritos republicanos, pudiendo sumar hasta 5 bancas para los demócratas, mientras que en Utah, la Corte Suprema Estatal revirtió la jugada republicana previa que le dará la oportunidad a los demócratas de ganar un escaño.
Pero bien, el caso es que sumando todos estos cambios, los de un lado y los del otro, los republicanos podrían ganar hasta 15 representantes adicionales gracias a los nuevos mapas electorales. Mientras que los demócratas, en cambio, apenas disponen de oportunidades para sumar 6 más. En otras palabras, que el Partido Republicano llega a noviembre con una ventaja potencial de casi 9 escaños antes incluso de que se abra la primera urna. Amigos, la modificación de distritos cambia de lleno muchas proyecciones. Pensad en esto. En 2018, los republicanos perdieron el voto nacional para la Cámara de Representantes por casi 10 puntos. El resultado fue devastador. Perdieron 40 escaños, pero en 2026 es un escenario, como os digo, completamente distinto. Porque después de todas estas modificaciones, apenas 19 escaños están verdaderamente en disputa. Y eso, evidentemente, cambia radicalmente las reglas del juego.
Si los demócratas arrasan y ganan las 19 elecciones más complicadas y sumar alguna sorpresa, pueden hacerse de la mayoría. Eso es cierto. Pero la elección tendría que salirles perfecta.
Y es que aquí está, amigos, la gran paradoja. Con la inflación en máximo de 3 años, con una guerra profundamente impopular y con la gasolina disparada, en circunstancias normales, los republicanos deberían dirigirse hacia una derrota muy pero que muy dolorosa. Y sin embargo, sus opciones de conservar la Cámara de Representantes siguen sobre la mesa. Y bueno, en el caso del Senado, pues digamos que la mayoría de los estados que van a renovar senadores son bastiones republicanos, así que más de lo mismo. Esta es, de hecho, la única buena noticia que, pese a todo, siguen teniendo los republicanos en un momento en el que la aprobación de Trump está en mínimos históricos. Por cierto, todo esto nos lleva a algo muy curioso, y es que dentro del Partido Republicano el escenario es totalmente diferente. Porque para los votantes republicanos, Donald Trump ha logrado convertirse en una clase de líder supremo incuestionable. Ríete tú del Ayatolá Supremo.
Casi 7 de cada 10 republicanos aprueban cómo Trump manejó la guerra con Irán. Y lo más llamativo es que el apoyo no se limita al núcleo más duro del movimiento MAGA. Incluso entre los republicanos menos identificados con el presidente, la mayoría sigue respaldando su gestión.
En muchos sentidos, el Partido Republicano ha dejado de ser simplemente un partido. Se ha convertido en una plataforma extraordinariamente alineada con la figura de Donald Trump, prácticamente un club de fans. Y ojo, porque muchos de los actuales referentes legislativos del partido tratan al presidente casi como un dios. Y no, no estamos exagerando. Fijaos.
I want to start with a bunch of thank yous. I want to thank the big guy. God, Trump comes later. Mr. President, you're not far behind God, but we're going to start with him.
Amigos, la práctica desaparición de voces críticas dentro del Partido Republicano ha reducido enormemente el riesgo de una fuga masiva de votantes. Y ni siquiera hablamos únicamente de los congresistas. También están los gobernadores, los alcaldes, los influencers y prácticamente todo el ecosistema mediático conservador. El resultado son unos datos que parecen pertenecer a una realidad completamente distinta a la que percibe el resto del país y el resto del mundo. Por ejemplo, 8 de cada 10 republicanos creen que el poder de Estados Unidos se ha mantenido o incluso que se ha incrementado durante la presidencia de Donald Trump, incluyendo la guerra de Irán. Y exactamente la misma proporción consideran que su país está contribuyendo a la paz y la estabilidad del mundo. Probablemente sea todo esto lo que ha hecho que en el Partido Republicano no hayan estado tan nerviosos como en principio deberían haber estado ante una guerra tan sumamente impopular con consecuencias económicas muy negativas. Lo que nos lleva a la gran pregunta, la pregunta que puede determinar el futuro de Estados Unidos y que nos dirá hasta qué punto la guerra de Irán puede convertirse en el gran lastre de esta presidencia. Y es que si toda esta percepción de la que os acabo de hablar puede imponerse o no al deterioro económico. Algunos analistas creen que la respuesta está en el núcleo histórico del trumpismo, los votantes blancos sin estudios universitarios. Porque, veréis, en 2018, cuando los republicanos sufrieron una derrota electoral devastadora, la aprobación de Trump en materia económica rondaba el 66% entre estos votantes. Hoy esa cifra ha caído hasta el 57%. Y sí, es claramente más baja, pero está muy lejos de ser un colapso político. Así que amigos, si miramos únicamente los hechos, la guerra con Irán parece haber sido un auténtico desastre. Y eso antes incluso de discutir quién ganó realmente el conflicto. La factura para el Tesoro y para las reservas militares de Estados Unidos será de aupa. Especialmente si recordamos que este país ya arrastra una deuda gigantesca y que sus reservas de armamento empiezan a mostrar vulnerabilidades inquietantes. Y además, el coste de vida seguirá aumentando durante meses. Y luego tenemos la pérdida de imagen e influencia internacional. Así que en circunstancias normales, algo así habría sido devastador para cualquier presidente y para cualquier partido político que apoyara a ese presidente. Pero ya veis que ahora no está tan claro que eso vaya a ser así. Durante los últimos años, Trump ha construido un extraordinario sistema de protección política. Los mapas electorales, el control férreo del partido y una base de votantes extraordinariamente leal. Todo ello le ha proporcionado un blindaje interno muy difícil de perforar. Los costes para Estados Unidos han sido enormes, pero Estados Unidos y Donald Trump, amigos, parecen estar recorriendo caminos distintos. Porque quizás la gran paradoja de toda esta guerra sea precisamente esa, que el país haya perdido muchísimo más de lo que ha perdido su presidente, lo que no solía ser así. Pero bien, dicho esto, ahora el turno es para ti. ¿Cómo crees que terminará impactando la guerra de Irán en los Estados Unidos? ¿Cómo de grande crees que será la factura final que nos dejará este conflicto? ¿Es posible que los republicanos mantengan la mayoría en ambas cámaras en las próximas elecciones? Déjanos tus impresiones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y muy importante, no olvides que todavía estás a tiempo de apuntarte a la gran sesión de presentación de la tercera edición de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación. Puedes hacerlo en un momento con el link que os dejo en la descripción o con este QR que veis en pantalla. Si reservas tu plaza en la reunión de Zoom, garantizarás tu acceso y podrás trasladarnos tus preguntas. Además, te enviaremos toda la información por email. Así que, contamos contigo. Y por supuesto, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides dar al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.